de la carta primera a los Corintios, capítulo primero, versículo 26. Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos aquí en el paso, en la quinta semana debe ser también, vamos, en la semana previa a la efusión del Espíritu que tendremos el domingo en el Cister. Y estos días estamos haciendo reflexiones en los grupos de la isla, y hoy me ha venido esta lectura según estábamos alabando al Señor y según me sentía yo ahí, que me sentía como muy a gusto, muy bien con vosotros, con el grupo, con la comunidad, con la pobreza del grupo, en el sentido de que en el paso hay muchísima más gente que la que hay aquí en los llanos, Tazacorte, yo qué sé, en todos estos pueblos de la otra parte de la isla. Pero estáis los que estáis, y los que estáis, pues estáis. Y esto no viene de la carne, viene de Dios. Y lo único importante es Jesucristo. Lo demás, pues la verdad es que importa poco. Porque Dios, pues, en cualquier momento puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Pero yo creo que Él quiere que nosotros, que somos un pueblo sencillo y pobre, pues profundicemos en el misterio de su presencia, que no es el misterio de la sabiduría humana, que es otro misterio, que no está bajo nuestros cálculos, bajo nuestras posibilidades, bajo algo que sencillamente nosotros pudiéramos dirigir, porque entonces ya no éramos pobres. Si nosotros pudiéramos dirigir la obra de Dios, ya dejábamos de ser pobres, ya dejábamos de ser lo que dice aquí, lo despreciable del mundo, lo que no cuenta. Y si dejamos de ser pobres, se acaba la presencia de Dios. Se acaba la presencia de Dios. Suponed que viniera el alcalde del paso y la alcaldesa. Habría que cederles el primer puesto. Y entonces había que tratarles de usía, o como se trate aquí los alcaldes. ¿Qué pasaría si vinieran los alcaldes y la gente importante del mundo aquí, al grupo? Pues que nos echaban a nosotros. A los pocos días nos miraban y decían, ¿tú qué pintas aquí? Nos echaban. Claro que al echarnos a nosotros echaban a Jesucristo, pero tened seguro que nos echaban, porque es así. Entonces, si no nos echan, es porque no hay alcaldes aquí, es porque no hay personas de significación, es que porque Jesucristo está, y Jesucristo se encuentra a gusto. Yo soy un sacerdote que lleva 48 años de cura. Y os puedo decir una cosa, que bueno que no me cambio por nadie, que me siento súper a gusto en lo que soy, que la fe para mí es lo más importante de todo. Si yo me examino por dentro y me miro, yo pienso muchas veces, ¿y qué sería yo sin fe? Pues nada. Pero no penséis que cuando pienso en la fe, pienso en alguna cosa grande, que a mí me engrandece, o que digan, mira Chus. Pues no, más bien la elección de Dios más bien me ha baqueteado que otra cosa. He cosechado, pues, bueno, no voy a contaros mi vida, ni siquiera mi vida carismática, pero bueno, está lleno siempre, pues, de toda clase de incomprensiones, de problemas, de pobrezas, en una palabra. Pero sobre eso se construye, y sobre eso se construye lo que yo os estoy diciendo, que no me cambiaría por nadie. Y como no me cambiaría por nadie, estoy a gusto aquí en este grupo del Paso y en cualquier grupo, de cualquier sitio, porque, bueno, pues hay una presencia de Dios muy grande y una realidad de Dios muy grande. Y como soy un pobre, yo no sé lo que quiere hacer Dios con nosotros, pero tampoco me interesa mucho. Y como soy pobre, yo no puedo calcular lo que puede significar este grupo para el Paso. Me imagino mucho, ¿eh? Me imagino que aquí hay un poder y una fuerza que probablemente a lo mejor ni nosotros lo veremos, pero que hay una presencia, un don, una gracia. Pero claro, el Señor no nos permite a nosotros imaginarnos lo que puede ser esto, porque entonces dejábamos de ser pobres y la liamos, salimos de aquí diciendo a cualquiera que encontremos por la calle, oye, entérate, tronco, no sabes ni por dónde vas. Y no, nosotros no podemos salir diciendo esas frases, diciendo esas cosas, ¿no? Nosotros solamente podemos salir de aquí diciendo, pues gloria a ti, Señor. Estoy a gusto siendo lo que soy. Si no, dejaríamos de ser pobres, y entonces, pues, sería terrible. El domingo vamos a tener la efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo es que para que profundicemos, pero para que profundicemos en Jesucristo, es decir, en la pobreza de Jesucristo, que siendo Dios se rebajó, se despojó de su rango, se hizo uno de tantos y el menor de tantos, porque no ha habido ningún hombre en esta historia nuestra que haya sido desechado total y absolutamente por su pueblo. Nadie que haya sido condenado a muerte por levantar los brazos el pueblo entero pidiendo su muerte. El desecho de los hombres, el desecho de la plebe, el nada de la nada. Y ese es el que seguimos. Tiene intríngulis esta cosa. A mí me gusta porque dice San Pablo que Dios ha escogido a los débiles para fastidiar a los poderosos. Y a mí me gusta fastidiar, entonces, pues mira, soy carismático. O que Dios fastidie a través de mí a otros, soy carismático. Porque es que Dios tiene unos gustos muy difíciles de entender, que no se parecen nada a los nuestros. En su designio ha decidido no salvar al mundo por la sabiduría de los hombres, sino por la necedad, es decir, por la pobreza, por Jesucristo muerto, resucitado y en una cruz, además, muerto en una cruz. Ha decidido que sea así. Y los griegos buscan sabiduría, y los canarios igual, y los españoles buscan eficacia, y los judíos buscan signos, buscan señales. Por eso no se les dará, ni a unos, ni a otros, ni a los otros, ni a los unos. No se les dará, se les dará un signo nada más, la pobreza, Jesucristo muerto. Y el que pueda entender y entrar en ese misterio hondo y profundo, que es del Espíritu Santo, ese sabrá cuál es su destino, verdadero porque se lo revelará el Espíritu Santo. Entonces la efusión del Espíritu Santo para nosotros significa, pues, entrar más en esto, estar más a gusto aquí, no protestar nunca y decir, Señor, ¿por qué no nos traes a más gente? Señor, ¿por qué somos tan pobres? Señor, no sé, podrías darnos, por ejemplo, algunos carismas un poquito más llamativos, algunas cosas un poquito más llamativas que de alguna forma traspasaran los muros de esta capilla y ese portón de madera que hay, para que la gente se enterara. Bien, eso no está mal pensarlo, pero cuidado, no sea que dejemos de ser pobres, porque esto se va a realizar en la pobreza, el don de Dios se va a realizar en la pobreza, y entonces pues eso tiene que ver con Jesucristo. Un día estaba yo en mi iglesia de Móstoles, porque yo vivo allí cerca de Madrid, a 20 kilómetros de Madrid o menos. La primera entrada de la autopista está en el kilómetro 16, o sea que muy cerquita de Madrid. Y entonces tenía que decir la misa de 8 de la tarde. Y el sacristán, que se llama Lucio, andaba por allí, pues encendiendo velas y esas cosas. Todo muy, muy afanoso y con mucha cosa. Y de repente, unos segundos antes de empezar la misa, entra en la sacristía y me dice, pero si no hay nadie, si no hay nadie en la iglesia. Había dos o tres personas. Y entonces le puse las manos mirándole a los ojos y le dije, Lucio, a ver cuándo te enteras que lo único que importa es Jesucristo. Pues no se le ha olvidado. Salimos a decir misa, después entró más gente, claro que entró más gente. Pero ¿qué más da? Estaba allí Jesucristo. Poder de Jesucristo, pues yo no lo controlo, ni lo puedo controlar. A mí me toca activarlo, actuarlo en la Eucaristía. Ese es mi ministerio. A nosotros nos toca activarlo y actuarlo en un grupo de oración como esta. Pues cantamos al Señor, pues alabamos al Señor, pues estamos haciendo una cosa maravillosa. Y esta cosa maravillosa que estamos haciendo es evidente que va a tener una trascendencia, pero no nos compete a nosotros de una forma o de otra pues calcularla o ver los resultados, sino que solo le compete a Dios. Buscamos sabiduría porque ya sabemos cuál es la tentación nuestra. La tentación nuestra es eficacia, sabiduría, resultados, sobre todo en un mundo como el que vivimos, en un mundo capitalista, que si no hay lucro, si no viene más gente, si no se gana dinero, todo se hunde. Las empresas van a la bancarrota, todo, absolutamente todo se hunde, y cambian los valores y cambian todos. Yo tengo un compañero en casa que utiliza la misma servilleta de papel toda la semana. Es mayor. Yo no sé cómo se limpia. Yo en algunas comidas necesito 3 servilletas de papel. Y no sé cómo se limpia. Es muy ahorrativo. Y yo le digo, oye, pero mira, ¿sabes lo que te digo? Si hoy día la pobreza no es como antes. Hoy la pobreza no es gastar poco. Porque si gastas poco, si no consumes, se paran las fábricas y entonces echan a la gente de la fábrica. O sea que hoy día no puedes mirar la pobreza como antiguamente, tienes que consumir más servilletas, porque si no, se cierra la fábrica de Cologar. Y encima, el otro compañero que hay allí, uno de los 4 compañeros, el otro es de Navarra, del pueblo donde está la fábrica de Cologar. Digo, pues fastidias a los obreros del pueblo de Pitillas, que se llama el otro. Entonces hay que gastar un poco más y ya menos pobreza, y vamos a hacer un poco la caridad. Todo se cambia, todo se transforma, Y vamos a decir, ay, es que se acabaron los tiempos buenos, es que se acabaron los tiempos de la pobreza, ya no era lo que es antes. Pero si lo único que importa es Jesucristo. Pero ahora y antes, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si el problema no es eso, la servilleta, pues gástate unas cuantas servilletas. O no te las gastes. Pero el problema siempre es eso, que nosotros tenemos a Cristo. Y eso es una verdad muy honda. Una verdad muy honda. Estamos haciendo aquí lo que ha hecho la Iglesia durante 2000 años, lo que se hizo en... Y como élite, porque después resulta que somos gente escogida, somos elegidos. No nos lo podemos creer a título personal, porque entonces resulta que dejamos de ser pobres, está bien, pero es que lo somos. Hay una obra del Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo está trabajando, el Espíritu Santo está haciendo. Créetelo, porque no es bueno no creérselo. Pero guárdalo en humildad en tu corazón, sabiendo que no tienes ningún mérito en esto. Que no es por tu mérito. Que no viene porque tú seas más guapo que la hija del alcalde. No. No viene por ahí. Viene sencillamente por puro amor vuestro, por pura gracia de Dios, por puro don de Dios. Pero viene, y ahí está. Y el domingo nosotros vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo y las personas más nuevas que haya, precisamente para que el Señor nos afiance en una revelación honda que hay aquí en un grupo como este. Una revelación de Jesucristo, de presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido muchas veces el preterido, el Espíritu Santo que ha sido muchas veces soslayado, en este momento pues está manifestando mucho a través del mundo, a través de muchos grupitos como este, pero enormes, enormes. Una vez estaba yo en el Perú, no ahora, que fui hace poco, hace muchos años, 15 años, y me dijo un sacerdote, dominico, igual que yo, me dijo, oye, ¿me ayudas a confesar a unos chicos que se van a confirmar? Y yo fui con él, me llevó en su coche, subimos un cerro pelado de aquellos que hay allí. Todo el viaje estuvo poniendo verde a la renovación carismática, porque sabía que yo era carismático, poniendo verde. Y la renovación carismática en esos países es el único contrafuerte que tiene la Iglesia para los evangélicos y sectas. El único contrafuerte, porque el resto de la Iglesia, pues está, el resto de las parroquias está semimoribundo. Pues así todo en contra. Así todo en contra. Dice, pero ¿qué daño te hacen a ti los carismáticos si lo único que hay vivo en el mundo? Eso le dolía. Me gustaron las confesiones de aquellos chicos, pero después, como 200 metros más arriba, que nos costó subir por aquella arena, llegamos a una capillina como esta, más pequeña incluso. Y nos encontramos a unas 15 o 20 personas, muchos de ellos ya mayorcitos, con el Santísimo expuesto en medio. No había ningún cura, estaban ellos solos. Y alabando al Señor, adorando al Señor, claro, eran carismáticos. Y entonces este padre me dice, pero a esta gente, ¿quién los convoca? ¿Quién los convoca? ¿Quién los llama aquí? ¿Hay algún sacerdote, hay algún párroco? Digo, nadie. ¿Los convoca el Espíritu Santo? ¿Los convoca la necesidad interior que tienen de unirse juntos y alabar a Dios? Y mira dónde han ido a subir, porque estaba altísimo aquello, que parecía un nido de águila. Pues se quedó impactado. No dio su brazo a torcer, claro, porque claro eso, pero se quedó impactado. ¿Quién nos convoca a nosotros? ¿Os convoca a alguien? ¿Os convoca a vuestro corazón? ¿Os convoca el Espíritu Santo en directo, personalmente? ¿Os llama en directo, personalmente, a ti por tu nombre? Yo te lo aseguro. Y estoy predicando la palabra de Dios. Yo te lo aseguro que te convoca el Espíritu Santo. Ay, es que yo soy muy pobre, es que yo no valgo para nada. Te convoca el Espíritu Santo porque te quiere utilizar a ti. Y no hay más. No te convoca ni el cura, ni el párroco, ni el obispo. No te convoca nadie. Y estás en el corazón de la Iglesia. Estás en el centro de la acción de Dios. Estás en una realidad altamente, altamente salvífica y altamente eclesial. Altamente eclesial. Porque siempre donde hay alabanza, donde alaba al pueblo a Dios, hay una presencia de Dios profundamente eclesial. Yo os aseguro que mucho más que en miles de reuniones y de cosas que se hacen eclesialmente. Pues sí, esto es una verdad como un templo, pero no nos lo podemos creer, porque si no dejamos de ser pobres. Siempre estamos con lo mismo, ¿verdad? Siempre la coletilla. Es verdad, pero no nos lo podemos creer, porque dejamos de ser pobres. ¿Y qué tenemos que hacer para no dejar de ser pobres? Pues saber que todo es gratis, que todo es gratuito, que todo es gratuidad, que no es por mérito nuestro, que no somos mejor que nadie, que en el pueblo habrá gente más interesante que nosotros. Mirad a quienes ha reunido el Señor, que hay mucha gente a lo mejor más importante que nosotros y que podía el Señor haber llamado mucho mejor que a nosotros. Pero nos ha llamado a nosotros, nos ha llamado, y Él, directamente, por nuestro propio nombre. Y esto sí que es importante que lo tengamos presente, porque a esa llamada hay que corresponder. En el centro de tu corazón, en la alegría de tu corazón, ¿sabéis en qué se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones? De todas. Esto es una, ¿cómo diría yo? Una de las cuestiones intelectuales que yo tuve hace como unos 30 años o por ahí. Que yo era cura, y ser cura es muy difícil. No creáis que ser cura es fácil. Ser cura es muy difícil. Porque la opción de cura es meterte en unas soledades profundas, muy hondas. Y encima optando tú. Porque todavía si la vida, pues bueno, te aguantas. Pero no, optando tú por esas soledades. No es nada fácil ser cura. Y entonces, claro, te entran tentaciones. Y como hay tantas cosas por ahí, por el mundo, que te dicen que esto, que lo demás allá, pero si lo único importante es ser bueno, lo importante es, ¿qué más da pertenecer a esta religión, que la otra religión, que la de más allá, si lo único? Y claro, se te mete eso en el alma y empiezas a decir, bueno, ¿y yo para qué soy cura? Si lo único importante es ser bueno, no me digas a mí que los padres de familia no son buenos o no pueden ser buenos. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de la bondad de cura? Es que es distinta, es que es especial, si todo es igual. Y lo pasaba mal. Lo tuve tiempo, ¿eh? De esas cosas que se te meten. ¿Y en qué se diferenciará el cristianismo de las demás religiones? Y estando, porque yo soy dominico de la provincia de Extremo Oriente, de Filipinas, que llamábamos antes, y he tenido que ir varias veces en mi vida a capítulos provinciales y cosas de esas para allá, para China, Japón, Formosa y todos estos lugares, Corea, etcétera, Taiwán. Y entonces, estando una vez en un bonzorio, vi a unas chicas que eran novicias de un bonzorio, como unas 30 o 40 chicas jovencitas, con el pelo rapado, pero muy monas, con una túnica que les iba desde el cuello hasta los pies, color ceniza, con una sensación de paz y de una cosa de estas. Y yo, en mi crisis, le dije a dos compañeros, a un viejo y un joven dominico, que fueron conmigo a visitar ese templo, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas chicas? ¿Para qué? Pues para preguntarle por qué está aquí, cuál es su motivación, cuáles son las razones profundas de estar en este sitio. Y me dice el viejo, no te diría nada, no te respondería nada. Digo, ¿y eso? Es que no tienen nada dentro. ¿Pero cómo que no tienen nada dentro? Con esa expresión que tienen y ese estar, ese pose tan pacífico, que tan interiorizado, que da la impresión de que tienen el alma llena de algo. Nada, no te dirían nada. Casi me hizo daño lo que decía este viejo. Y entonces explicó, dijo, mira, esto es cultural. Están bien vistas estas cosas en esta cultura. Estas chicas son honradas. Estas chicas son aceptadas por la cultura, por esto. El hacerse monjas de un bonzorio budista es una cosa que eleva la categoría de las personas, eleva la categoría de la familia. Yo qué sé, hay muchas cosas de esas, pero no tienen nada dentro. Y me dice, no tienen vocación. No son llamadas por nadie. No esperan algo dentro. No responden a una gracia. Nadie crece en su interior. Y de repente se me iluminó. Digo, ¡ay, Dios mío! Ya sé en qué se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Que es una religión de gracia, que viene de arriba, que es una llamada, que es una vocación, que alguien entra dentro de ti, que tú... destino supremo en la vida es encontrarte con ese personaje dentro de ti que te ha llamado, que te ama, que es Dios por medio de Jesucristo, que es una vocación, que Él te conduce interiormente hacia donde quiera que estés. Y en ese momento se me confirmó mi vocación de sacerdote. Digo, ah, mi sacerdocio es una llamada, mi sacerdocio es una gracia, mi sacerdocio es una marca que se me ha hecho personalmente. Yo estoy aquí porque alguien lo ha querido y lo tengo grabado a fuego en mis entrañas, está en lo profundo de mi ser. Y me alegré hondamente, digo, a esto sí que respondo yo. No me importan mis soledades. No me importan todas las problemáticas que se me eche encima. Si es verdad esto, y yo lo he ido sintiendo toda la vida, que es una verdad muy honda y profunda, que estamos llamados interiormente, cada uno por el Señor, además sin que se le escape nadie, porque que nadie piense de los que estáis aquí que estáis, digamos, que Dios se ha despistado de vosotros, entonces es que Dios está con nosotros. Yo me acuerdo cuando hace muchísimos años en la Renovación Carismática que una chica daba testimonio y decía que ella siempre se había considerado que sí, en los papeles de Dios sí que estaba, en las listas de Dios sí que estaba, pero que un día Dios se descuidó y se le rompió un trocito del folio que era donde estaba escrito su nombre. Y Dios, sin darse cuenta, lo cogió y lo rebujó así entre los dedos y se le deslizó sobre la mesa. Y que ella, pues, se dio cuenta de que ese papel, según movía Dios los... ese papelito, según movía Dios los papeles, se iba colocando ya al borde de la mesa. Y que el siguiente movimiento que iba a hacer Dios, caía el papel. Y lo barrerían. Y ya nadie se acordaría de ella. Ni Dios. Y cuando recibió la efusión del Espíritu Santo, pues con esta imagen lo explicaba. Me di cuenta de que no. De que yo no era ese papelito que se le despistaba al mismo Dios. No. Que estaba en el centro de la lista. Que estaba en el centro del corazón de Dios. Que es una profunda verdad que Dios me quiere. Que es una profunda verdad que Dios me ama. Como si todo Él fuera para mí. Como si yo fuera la única de la lista. Y es así. Porque Dios es todo, absolutamente todo, en cada uno de nosotros. Y se entrega totalmente. Y el hecho de que se te entregue a ti no me disminuye nada lo mío. Todo lo contrario, me lo aumenta. porque me da a ti como hermano. Tú eres mi hermano, porque Dios se ha dado todo a ti y todo a mí. Y nos ha plenificado, nos ha dado una profunda riqueza, un don muy profundo. Por eso, no sé, me encanta poder decir esta cosa, cosas en comunidad. Y me encanta que podáis alabar a Dios en comunidad, como lo habéis hecho esta tarde, como lo hemos hecho esta tarde, porque yo he sido uno de vosotros. Y muy bien, y muy a gusto. Pues porque no somos ajenos, ni me siento ajeno a vosotros, ni siento que alguno de vosotros sea ajeno a mí. ¿Por qué? Pues porque tenemos la misma llamada, tenemos la misma vocación. Dios está ahí, está actuando en nosotros y está llegando al fondo de nuestros corazones. El domingo, cuando recibamos el Espíritu Santo, no es nada más que fortalecernos más en esta vocación. Simplemente que Él entre más y que nosotros creamos más en su amor, mediante Jesucristo. Porque todo nos viene por Jesucristo. Todo nos viene por la humanidad de Jesucristo, por la carne de Jesucristo. Tus sufrimientos, tus dolores, todo, todos. Él los vivió primero y los pasó primero como hombre, no te confundas. Como hombre. Porque la gente suele decir, ah, Jesucristo, pero como era Dios, ah, no, no, no. Hombre. Hombre, hombre. Que se sometió. Hombre que sufrió hasta la angustia y hasta la desesperación y sudaba gotas de sangre porque como hombre no sabía ni lo que le esperaba como hombre. Cuando el Espíritu Santo le iluminaba sabía mucho, cuando tenía el don del Espíritu Santo sabía mucho, pero en este mundo pasó como hombre y de vez en cuando el Espíritu Santo también se le iba. No se le iba, porque el Espíritu Santo no se nos va nunca de nosotros, pero te deja en soledad. Parece que no hay nada, parece que todos son enemigos, parece que todos nos van a crucificar, parece que todo en torno nuestro se va a derrumbar. Y entonces rezas y sudas gotas de sangre y dices, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sucede aquello que dice San Lucas, cuanto más angustia le entraba, porque a Jesucristo le entró angustia. ¿Y cuándo le entra a uno angustia? Cuando no sabe lo que le va a pasar. Cuando tiene miedo a la muerte. Y se tiene miedo a la muerte porque se tiene miedo a la desaparición. Y San Lucas dice, cuanto más angustia tenía, prolixius orabat, más insistentemente oraba, para que no le venciera la tentación. Para que no le venciera la tentación de escapar, de huir de la rebeldía. No, hasta el fondo, hasta el final. Que no sea haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aceptando la voluntad sin ver. Sin ver. La voluntad que a ti se te puede poner en una enfermedad, y a ti en no sé qué, y a ti en tu hijo que no sé qué le sucede, y a ti en tu marido, y a ti la voluntad de Dios hasta el fondo. Prolixius orabat. La sanación más profunda que necesitamos nosotros es aprender a orar más profundamente. Prolixius, en todo lo que te acaece y te sucede. Y experimentarás que el Señor no te lo quita, pero te lo vence. Y son dos cosas muy distintas. La muerte, el Señor no nos la ahorra, pero nos la vence. Es decir, ya no es una muerte que tiene aguijón, no es una muerte que tiene veneno. Ha sido vencida, porque Jesucristo ha resucitado. Y entonces se puede morir con alegría y gozo y con enorme esperanza de ver que antes de morir ya has resucitado, o estás resucitado, como yo acabo de experimentarlo con una viejina de 110 años que ha muerto en Madrid hace poco y que estoy escribiendo un libro sobre ella. Pues que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir este misterio bello, bonito, de vocación, de interioridad, de pobreza, de llamada, y que cuando recibamos el Espíritu el domingo, pues no sea nada más que profundizar en esta fabulosa vocación y enorme vocación que tenemos cada uno de nosotros. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor.